Esto es Hablemos de Economía y Política, un programa de la Asociación para la Conciencia Económica y Política.
Les damos la más cordial bienvenida al podcast Hablemos de Economía y Política, dirigido por la Asociación para la Conciencia Económica y Política. Mi nombre es Camila Jiménez y el día de hoy me acompaña Daniel Hernández. Y nuestro invitado especial es el licenciado en Ciencias Políticas César Ulloa, quien es un destacado consultor en comunicación política y tiene una gran trayectoria tanto en el sector público como privado. Para este episodio, que es parte de la Semana de la Conciencia Económica y Política, estaremos abordando el tema de la pobreza, particularmente dándole una continuación a nuestro anterior y exitoso episodio, ¿El pobre es pobre porque quiere? Primero nos gustaría empezar por definir la pobreza. De acuerdo con el Coneval, la pobreza es cuando una persona se encuentra en una situación de este estado y tiene al menos una carencia social en los 6 de rezago, tanto educativo como acceso a salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de vivienda como servicios básicos en esta misma y el acceso a la alimentación. Y además su ingreso es insuficiente para adquirir bienes y servicios que requiere para satisfacer necesidades alimentarias. Es decir, esencialmente básicas. Y pues ya partiendo de este concepto, nos gustaría explorar el mito que comúnmente se tiene de que el pobre es pobre quiere, y es aquí donde te preguntamos, César, pues en tu opinión personal, si este mito es verdadero o falso.
Bueno, la verdad es que es una total farsa que el pobre es pobre porque quiere. Realmente radican muchos otros elementos, en la falta de oportunidades, en el acceso a la educación, cómo influye incluso temas de vivienda, temas de movilidad. La mayoría, una gran parte de los mexicanos viven en espacios muy reducidos, los que son generadores de violencia y otros problemas que también van acentuando en las familias mexicanas. Definitivamente, la frase del pobre es pobre porque quieres es muy lejos, dista mucho de la realidad. En sí, realmente tendríamos que comenzar a detallar por qué la pobreza se ha acrecentado, cuáles son los factores que ha acrecentado la pobreza, cuál es la política económica que ha utilizado los diferentes sexenios, porque hemos tenido sexenios de derecha, hoy en teoría tenemos un sexenio de izquierda en el gobierno federal y la pobreza sigue permeando. Ahora, hay distintos tipos de pobreza, la pobreza extrema, la pobreza alimentaria. Realmente el pobre tiene a su alcance las posibilidades para salir de la pobreza, porque gran parte de esa zona de pobreza nacen pobres y mueren pobres. Entonces yo respondería definitivamente que es un total mito que el pobre es pobre porque quiere.
Bueno, de hecho nosotros tenemos datos del CEIP donde nos mencionan que 49 de cada 100 personas que nacen en hogares que pertenecen a los grupos más bajos de la pirámide social se van a quedar ahí durante toda su vida, y el resto de este porcentaje logrará ascender solo la mitad de estos, 25 de ellos no lograrán ni siquiera de la pobreza. Nuestro país se caracteriza por poseer una baja movilidad social y sobre todo los extremos de la distribución socioeconómica. Esto significa que aquellos que tienen una posición socioeconómicamente desventajosa tendrán pocas posibilidades de superar esta situación a lo largo de toda su vida, y al mismo tiempo aquellos que vienen de una posición van a tener muy pocas probabilidades de perder este estatus que poseen.
Sí, realmente ese es destino, lamentablemente, nuestro lugar de nacimiento, que nadie aquí de los que nos están escuchando, ni ustedes ni yo, decidió en dónde nacer. Ese es un tema fundamental que a veces dejamos de lado. Hay quienes nacen en un sentido, en una cuna de privilegio y por ende con mayores accesos a oportunidades, que ojo, tampoco se trata de satanizar a los que nacen en posición de privilegio, ni tampoco satanizar la pobreza, simplemente hacernos conscientes de que la posición, el lugar y la familia en la que nacemos, por supuesto con el contexto económico que esto conlleva, define mucho de nuestro destino. Y seguramente habrá quien me diga, yo conocí a una persona que estaba en extrema pobreza y después se preparó muchísimo, trabajó muchísimo y hoy es de clase media alta o de clase alta, es un caso exitoso. Sí, pero regularmente son casos aislados. es muy complicado que el pobre, con la naturaleza de los problemas que tiene, con la falta de oportunidades, con la falta de acceso a educación, con la falta de un transporte público adecuado para llegar a sus lugares de destino, con el tema de vivienda que ya había comentado, es decir, con muchos factores, es un problema multifactorial. Enfrentarse a este sistema, yo lo veo como dos caminos: el que naces en una zona de privilegio, un camino mucho más fluido, y cuando naces en una zona vulnerable o en una zona desfavorable económicamente hablando, es un camino lleno de obstáculos en el cual llegan muy pocos a tener casos de éxito.
Sí, totalmente. Igual en referencia a lo del mito, pues muchas veces la gente puede pensar que sí se da el caso, pero la verdad es que intervienen muchísimos factores, incluso el azar o el pasar por una situación, y pues son cosas que no se pueden controlar. Y definitivamente, pues creemos que las personas que están en esta situación de pobreza, definitivamente si quisieran, pues salieran, o sea, perdón, si pudieran salir de ahí, lo harían, porque pues del querer al poder es muchísima diferencia. Y pues ya pasando a otro tema, pues queríamos como que ver cuáles son las causas más comunes de la pobreza. Si bien ya vimos que es el azar y como que la situación en la que se nace, pues queremos ver como qué otros factores intervienen.
Definitivamente un tema que poco se ha tratado a nivel nacional y que creo que cada vez debemos poner más en los debates públicos es el tema de la planificación familiar. Es cierto que se ha romantizado la pobreza en el sentido de lo podemos visualizar o escuchar en frases como donde come uno, comen dos, donde comen dos, comen tres, donde comen tres, comen cuatro. La realidad es que eso dista mucho de lo que realmente puede pasar en una familia donde se tienen ciertas condiciones y se traen 3, 4, 5 bocas para alimentar. Eso no es una planificación familiar correcta. La planificación familiar atiende temas desde cuál es mi condición económica en este momento, cuál es mi condición de relación con pareja en este momento, cuál es mi condición laboral en este momento, para saber si mis condiciones y mis características me permiten realmente traer una vida a este mundo, un hijo o dos hijos o tres hijos en el caso de cada uno en su planificación. Es mentira que donde come uno, comen dos. No funciona así las matemáticas, los números son bastante fríos y los ingresos son muy definidos. Entonces, creo que uno de los problemas radica ahí, en la planificación familiar, que va también muy ligada a temas educativos, es decir, el acceso a la educación de la clase más dañada o más vulnerada en este país también es corto. Es decir, si nosotros revisamos números y empezamos a ver estadísticas sobre hasta dónde llega una persona que nace en condición de pobreza en su escala educativa, nos vamos a topar que muchos de ellos se quedan en la educación básica, ya sea en primaria, ya sea en secundaria, por distintas situaciones o distintas necesidades. Por ejemplo, tener que trabajar y aportar a la casa, simplemente no tener las posibilidades de continuar en la escuela, etcétera, ¿no? Es otro de los factores: planificación familiar, falta de oportunidades en temas educativos, y creo que al final de cuentas también la falta de atención de nuestros gobiernos, particularmente a nivel federal, sobre sacar a estas personas de la pobreza. Que ojo, un país realmente desarrollado o un país que ofrece condiciones de vida adecuadas sabe que entre mayor clase media tengamos, mejor condiciones económicas están ofreciendo a sus gobernados. Entonces, yo puntualizaría esos tres factores, además de los que ya mencionamos, como puntos de generación de pobreza.
Incluso sabemos que existen muchísimos programas sociales que se encuentran en atender esta problemática. No es, en específico, de 160 de estos programas que son creados por parte del gobierno, tan solo el 14% generan resultados positivos y a largo plazo.
Bueno, habría que ver cuál es el enfoque del gobierno, que lamentablemente en muchas de las ocasiones, y no es un tema de partido, no es un tema de si el PRI, si el PAN, si Morena, si Movimiento Ciudadano, creo que es un tema sistemático. No es tanto que el problema o el programa social que te están ofreciendo permita eliminar o al menos disminuir la pobreza, sino funciona más como un sistema electoral en donde yo te mantengo bajo un esquema de apoyos sociales siempre y cuando en la siguiente elección votes por mí. Y realmente, para bien o para mal, hemos visto que los programas sociales, si bien ayudan a corto plazo, es decir, si tú le preguntas hoy a una familia mexicana si les va bien o mal con Andrés Manuel López Obrador, seguramente te van a decir que les va bien. ¿Por qué? Porque les llega el apoyo de jóvenes construyendo el futuro, personas que no estudian y no trabajan, les llega apoyo a adultos mayores, apoyo al campo, y si haces una cuenta, a lo mejor te salen 10 mil pesos más. Y es cierto, a la familia le llegan 10 mil pesos más, pero hay que considerar otros factores. ¿Cuánto cuestan las cosas ahora con el tema inflacionario? Tenemos una inflación muy alta. ¿Cuánto ha crecido la economía? ¿Qué tipo de empleo nos está ofreciendo el país? Ese tipo de situaciones que terminan no siendo suficientes con los 10 mil pesos que le llegan extra a una familia mexicana en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, creo que sí hay programas sociales, sin embargo, mal enfocados o con un objetivo que no necesariamente es disminuir o acabar con la pobreza extrema, ¿no?
Sí, claro, como que muchos de estos programas son más que nada asistencialistas, y pues algo muy importante de las herramientas de la política económica pues es que puedan ser medibles, y la verdad es que actualmente tal vez no hay muchos mecanismos para medir el éxito o el impacto de todos estos programas que funcionan pues como transferencias, para ver si verdaderamente está como que atendiendo la situación desde el fondo. Y pues yo creo que esto también se relaciona con la desigualdad que hay en nuestro país, por la, o sea, incluso el índice de Gini, el coeficiente, perdón, y todos estos datos, incluso de entre regiones, porque pues en el norte hay un mayor per cápita que en el sur, entonces como que todos estos factores, de igual manera, incluso pues la orografía del país, son factores que pues pueden llegar a contribuir a la pobreza.
La desigualdad no nos gusta cuando nosotros somos los más afectados de esa desigualdad, pero nos dimos cuenta, sobre todo en los últimos meses, cuando se dieron las campañas a gobernador de Nuevo León, en tema particular de nuestro estado, que la mayoría sí optaría por salir de una federación. Cuando se encuestó, cuando se tomaron muestras al respecto, la mayoría de las personas que viven en Nuevo León optarían por salir de la federación porque consideran que es un trato desigual hacia nuestro estado, porque a lo mejor a otro estado como Guerrero, como Tabasco, como incluso la propia Ciudad de México, por cada peso que aportan a la federación les llegan 11, 12 pesos, y por cada peso que nosotros aportamos en Nuevo León a la federación nos llegan 25 centavos. La desigualdad nos gusta siempre y cuando nosotros no seamos los afectados, y eso es un tema que creo que poco se ha tratado, pero que lamentablemente vivimos en el día a día, ¿no? Y en todas las clases sociales, no solamente en la clase baja, siempre existe un tema discriminatorio en cuanto a la condición económica, pero también en cuanto a lo positivo de la desigualdad, y me refiero a positivo entre comillas, siempre y cuando no nos afecte a nosotros, ¿no?
Queríamos preguntarte tu perspectiva acerca de qué crees que tiene, mencionando lo mismo de que nos gusta la desigualdad cuando no nos afecta. ¿Usted qué tanto cree que tenga que ver nuestra perspectiva o nuestra clase social a la que pertenecemos al momento de responder nuestra pregunta de el pobre es pobre porque quiere? Por ejemplo, el estar en una burbuja, como en la parte que usted mencionaba en Nuevo León, donde se perciben muchos ingresos en comparación con zonas más marginales, sur o el centro del país.
Y no nos tenemos que ir fuera del estado, ¿eh? Ustedes que son estudiantes de la UDEM seguramente se dan cuenta que cuando van a la universidad del lado izquierdo van a encontrar rumbo a la Huasteca, pues un poder adquisitivo medio alto, incluso llega hasta el alto en algunas colonias, en algunos fraccionamientos, y voltean a su lado derecho y son personas en condiciones de vulnerabilidad y de pobreza. Define mucho mi perspectiva hacia un problema el lugar en donde lo estoy viendo. Ojo, tampoco podemos culpar en exceso a las personas que nacieron en condición de privilegio porque no conocen problemáticas más allá de condiciones, a lo mejor, o situaciones vagas, ¿no? De si voy a tener el siguiente celular, el iPhone más nuevo, si voy a tener un viaje este verano, esos son problemas a los que se enfrentan clases sociales en particular. Sin embargo, si somos corresponsables de no estar bien identificados o de no tener bien identificados a los problemas a los que se enfrenta el resto del mundo, porque al final nosotros funcionamos como sociedad, como colectivo. Una de las cosas que creo en Nuevo León más afectan o más vivimos lamentablemente es que difícilmente van ustedes a encontrar a alguien de clase alta convivir en un mismo espacio público con alguien de clase baja. Es muy complicado, es muy difícil. El espacio público no es en este momento un punto de reunión entre clases sociales y por tanto dista mucho lo que vive una persona de clase alta a lo que vive y ve una persona de clase baja desde el espacio público. Entonces, considero que sí, define mucho dónde nacemos y en qué condiciones nacemos, la forma en la que vemos las cosas. Ojo, define el inicio de mi percepción sobre ciertas situaciones, más no es excusa para no tener una conciencia o un panorama mucho más amplio de entender lo que viven otras clases sociales como la clase baja, la clase media baja, que definitivamente enfrentan o tienen contacto con una realidad muy distinta a la que viven clases medias altas o altas, y que a lo mejor incluso el ingreso que tiene una familia de clase media o clase alta es probablemente una condición económica que en 10, 15 años de ahorro de una clase baja jamás lo iban a ver. Un ingreso mensual de una persona en clase alta tiende a ser equivalente a 10 o 15 años de una persona de clase baja en ahorros, ¿no?
Sí, la verdad es que estas son cifras que, pues la verdad, llegan a sorprender, porque muchas veces como ciudadanos no le damos la atención que necesita esta problemática y también por eso mismo, pues como que no se soluciona. O sea, de verdad, si nosotros hiciéramos como que más por, pues, aminorar esta problemática, podría ser que sí hubiera progreso, pero la verdad es que últimamente solo ha como que avanzado. Entonces, pues ya más que nada para cerrar, queremos saber algún consejo o qué podemos hacer todos como ciudadanos para dar más atención a esta problemática y pues ayudar de cierta manera.
Yo creo que el primer paso es hacernos conscientes de las realidades con las que convivimos en el mismo espacio público, de la realidad que enfrenta una persona que viene de condición vulnerable, que poco acceso a la educación tiene, que en ocasiones pasamos de largo y creemos que todos en este estado y en este país comen tres veces al día. La verdad es que no. Hay personas que se levantan al día siguiente sin saber si van a tener comida en la mesa, sin saber si van a poder ir a la escuela. Que hay personas en este país que recorren una, dos, tres, cuatro, hasta cinco horas en distintas movilidades, en transporte público, en bicicleta, incluso algunos caminando, para poder llegar a la escuela, lo que a otros se les dificulta una cuestión solamente de minutos. Es decir, hacernos consciente de lo que vivimos, de cómo lo vivimos y del privilegio que en ocasiones tenemos al haber nacido en una familia con mayor educación, con una mejor planificación familiar, con una vivienda con los espacios adecuados, con una educación de primer nivel, como existe en Nuevo León, en el caso de la Universidad de Monterrey, del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es decir, hacernos conscientes de nuestros privilegios, pero sobre todo que esos privilegios no nos nublen la razón, no nos nublen la conciencia, y que dentro de nuestras posibilidades y de nuestras actividades profesionales y personales podamos abonar a que exista un mayor panorama sobre la condición de pobreza y cómo podemos ayudar desde nuestro granito de arena a que esto tenga una solución. Ya no digo de eliminar la pobreza, porque me parece que es un tema generacional, va a tardar ese tema si es que existe la voluntad para hacerlo, pero sí para disminuir en alguna medida las condiciones de pobreza que enfrentan más de 50 millones de mexicanos.
Muchas gracias, César. La verdad, de la reflexión creo que nos gustó. También creemos, pues mediante estos proyectos de grupos estudiantiles, el poder acercar estos temas a toda la sociedad mexicana y pues también un poco de las problemáticas sociales, económicas que se viven aquí en México, también difundirlas a través de nuestros podcasts en todo el mundo. Queremos agradecerte nuevamente por tu participación y por haber aceptado participar en la Semana de la Conciencia Económica y Política. Y pues, gracias. Nos gustó mucho tu participación.
No, hombre, gracias a ustedes por invitarme. Siempre atento para colaborar y aportar mi granito de arena.
Gracias por el conocimiento.
Y pues, gracias. Eso es todo.
Igual los invitamos que se mantengan al pendiente de nuestras redes sociales para formar parte de la Semana Safe. Y nos pueden seguir en nuestro Instagram, que es @asafe.unión.